¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Y lo hago con enorme gusto en esta tarde de jueves, jueves 24 de noviembre, hoy, justo a un mes de la Navidad. Sí, bueno, en la Nochebuena, ¿no? Sí. La Nochebuena, el 25 de la Navidad. Me da mucho gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en esta fría tarde. Fría tarde, ya todas las tardes están frías por acá, por estos rumbos. Les saludo desde la capital del Estado de México. Gracias por estar con nosotros. Y usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, igual que en el sur de los Estados Unidos, allá en Oklahoma, en San Antonio, Texas, o en Las Vegas, Nevada. Saludos cordiales de este equipo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente conmemora el Día de la Armada en el estado de Colima. Dictaminarán los diputados la reforma electoral el próximo 28 de noviembre. Se reúne el presidente de Chile, Gabriel Boric, con el presidente de México. Caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se les cayó el sistema. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, anuncia un convenio de colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Estas y otras noticias más, aquí, en línea, en alta tensión. Bueno, vámonos, si me lo permite usted, vámonos con el comentario a la noticia. Hoy se conmemora el Día de la Armada. Mire, históricamente los mexicanos, por nuestra circunstancia, por las cosas que hemos vivido, por eso, por lo que decía al principio, por nuestra historia, le hemos tenido siempre un enorme respeto y afecto a las Fuerzas Armadas del país. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿sí? Porque no ha sido como en otros países del mundo, donde hay una tradición, pues digamos, familiar, de muchos órdenes, ¿no? Incluso le diría yo a usted, de privilegio, ¿no? De pertenecer y de ser un jefe, un importante mando de las Fuerzas Armadas, ¿no? En México, el ejército mexicano es un ejército del pueblo, efectivamente, y lo ha dicho el presidente, es el pueblo vestido de uniforme, es real. Las Fuerzas Armadas, los soldados, los jefes, oficiales y tropas han sido siempre personas del pueblo. Y las Fuerzas Armadas de nuestro país han estado presentes siempre en los momentos complicados. Desde aquellos tiempos de, bueno, le diría yo a usted, del general Joaquín Amaro, donde pues se da el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pues es un ejército siempre fiel, siempre algo que caracteriza a las Fuerzas Armadas de nuestro país, ha sido que es un ejército de una enorme lealtad con las instituciones, ¿sí? No lo voy a comparar con ningún ejército, con ninguna fuerza armada de ningún país del mundo. La historia nos muestra, y es muy clara en esto, ¿sí? La historia, incluso en nuestra casa común de la América Latina, el ejército mexicano siempre se ha mantenido con una enorme lealtad a las instituciones, al mando civil, ¿sí? Y pues desde aquellos años que le decía yo a usted, el general Joaquín Amaro, cuando se comienza el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, han estado ligadas a las mejores causas de México. Cuando ha habido terremotos, cuando ha habido huracanes, cuando ha habido inundaciones, cuando ha habido pandemias o problemas muy graves de salud, ahí han estado las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y me refiero al Ejército, a la Marina y a la Armada de México, por favor, la Marina Armada de México, a la aviación, a todos los elementos, hombres y mujeres que hoy conforman las Fuerzas Armadas de México. Hoy les toca una tarea complicada para la que no estaban preparados, que es pues el tema de cuidar las calles, cuidar a los ciudadanos. Digamos que tienen otra clase de entrenamiento los militares. Pero qué duda cabe que los militares como cuerpo, como institución, siempre han mantenido el respeto y el afecto de los mexicanos. Y hoy que es el día de la Armada de México, a la que se sumó el presidente en Colima, a este festejo, pues enviamos nuestra felicitación, nuestro afecto a quienes integran este cuerpo militar, mujeres y hombres, que pues siguen siendo, miren, en todos lados hay, ¿no?, elementos, pero por supuesto que las Fuerzas Armadas siguen siendo y teniendo el cariño y el respeto de la gran mayoría de los mexicanos. Y nos vamos con otro tema, si me lo permite usted. Ya tengo en la vía telefónica, como todos los días a esta hora, al embajador Mauricio Valdés con su reflexión. ¿Cómo le va, embajador?
Es que muy buenas tardes, muchas gracias. Nos va muy bien y espero que a nuestro auditorio también, a quien saludo a través de las ondas gercianas de Super Estéreo Milien, línea en alta tensión. El tema que hoy quiero reflexionar con usted, amable Torio, Enrique, tiene que ver con los migrantes, porque la mayor parte de las veces que observamos el tema de los migrantes, nos vemos al lado del sufrimiento, de las agresiones, de las marchas y de tantísimo problema que tienen que padecer para ir a un lugar a donde llaman algunos un exilio de trabajo. La verdad es que cuando uno revisa lo que se reciben de remesas que envían los migrantes, en el caso nuestro de México, hay un registro que lleva el Banco de México, y voy a referirme solamente al caso de nuestro estado, que tiene un buen número de migrantes. Y solamente hasta septiembre hay un registro de remesas que han recibido las familias mexiquenses de alrededor de 2.145 millones de dólares. Si hiciéramos la cuenta de lo que lleva el sexenio del señor gobernador Alfredo del Mazo, pues rebasan los 10.000 millones de dólares, tal vez 12.000. Y esto lo menciono porque siendo una cantidad de flujo tan importante, no hay un solo programa, ni en el Estado de México, ni a nivel nacional, ni en ningún municipio, para hacer rendir ese dinero que con tanto sacrificio obtienen los migrantes y que comparten con sus familias aquí en nuestro estado, y que podría ser, como me decía un amigo, con programas que acompañen no solo la parte del consumo, que ese se va, sino la parte relativa a la inversión, para que ese dinero produzca y logre rentabilidad. Si hubiera algún programa de ese tipo para orientar inversiones productivas, sería magnífico, porque es el flujo más grande tal vez que reciben directamente familias en el Estado de México como en el país. Y podría caber ahí un programa en donde el gobierno aportara un peso y otro peso los familiares de los migrantes, con lo cual podríamos tener inversiones productivas que hicieran regresar, en su caso posible, a nuestros migrantes con sus familias y tener fuentes de trabajo aquí. Sería una inversión extraordinariamente interesante y fuentes de empleo para quienes andan por acá en el país y evitar que sigan ese flujo de migrantes. Ojalá que alguien nos escuche y que tenga la voluntad política y la posibilidad de crear este tipo de instrumentos de inversión. Muchas gracias, Enrique. Buena tarde y buen provecho.
Le mando un abrazo, embajador. Muchas gracias, Mauricio Valdés. Usted lo conoce. Son las 14:12 en el tiempo del centro, tiempo de una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vamos con información. Mire, el presidente de la República, como ya le informaba usted, conmemoró el Día de la Armada en el puerto de Manzanillo. Esto es allá en Colima. Tenemos que recordar estas fechas, no pueden pasar inadvertidas, porque la misión principal de la Armada es la defensa de nuestra patria, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Ejército y Marina, para defender la patria con decoro y lealtad, dijo el presidente. Aseguró que dichas instituciones son pilares del Estado mexicano y de las más sólidas, por lo que ayudan a consolidar otras como la Guardia Nacional y hacer realidad proyectos estratégicos como el aeropuerto y el Tren Maya. Desde que la Marina asumió la administración de los puertos y aduanas del país, dijo, se combate el narco y la corrupción. Además, la recaudación aumentó. Este año se proyecta que ascienda hasta $1 billón. Adelantó que la Armada administrará, a través de una empresa adscrita a la Secretaría de Marina, 1.500 kilómetros por vías férreas del corredor del Istmo, desde los límites de Guatemala, pasando por Ciudad Hidalgo, Puerto Chiapas, Salina Cruz, Ixtepec, Coatzacoalcos y Palenque. El jefe del Ejecutivo comentó también, bueno, resaltó la labor de los integrantes de la Marina en la limpieza del sargazo en playas del Caribe y la implementación del Plan Marina de Emergencia en sismos y huracanes. Pues un poco lo que le comentamos a usted, ¿no? Acompañado de la gobernadora Indira Vizcaíno, el jefe del Ejecutivo reafirmó que el país apuesta a la paz y al mismo tiempo defiende su soberanía con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ¿cómo anda el tema del clima? Ya hablábamos hace rato de acá, nublado, ¿no? Con, digamos, si me pregunta usted, así como a ojo de buen comercio, dirían, ¿no? Parece que va a llover. Bueno, pero vamos hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo con el reporte meteorológico.
Durante este jueves se pronostica el desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada, la cual ocasionará rachas de viento muy fuertes con tolvaneras, marcado descenso de las temperaturas, caída de nieve o aguanieve durante la noche, así como lluvias y chubascos en distintas entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. La tormenta invernal será originada por el frente frío número 11, que se desplazará rápidamente sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, en interacción con un vórtice de núcleo frío en altura, una vaguada polar y la corriente en chorro polar. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México propiciará chubascos en Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como lluvias aisladas en Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.
Ahí tiene usted el estado de el tiempo. Bueno, pues le decía yo ayer, le adelantaba un poco del asunto y ya comentábamos que iba a haber problemas con este tema. Mire, a partir de pues, la circunstancia de la pandemia, empezó a darse un mercado, un negocio, que tuvo que ver con, bueno, primero con la imposibilidad de muchas personas salir a la calle a comprar cosas. ¿Por qué? Porque no podían, porque estaba el tema de quédate en casa. Bueno, ¿qué sucedió? Empezó a generarse un negocio, o varios negocios, que tenían que ver con la entrega de mercancía. Pero no nada más estos que tradicionalmente, grandes empresas, ¿no? Americanas, ¿no? Esta de Jeff Bezos, o algunas de esas, ¿no? Que, digamos, tradicionalmente estaban ya en el mercado, ¿no? Amazon, todas estas, bueno. Empezó a ver y a crecer en México un negocio que era entregar comida, entregar súper, entregar farmacia, entregar lo que usted guste y mande. ¿Cómo se movilizaban la mayoría de estas personas? En motocicleta. Empezó a crecer exponencialmente el número del parque, pues, vehicular de motocicletas. Y lamentablemente, y hay que decirlo porque es una realidad, gran parte de estos negocios, yo, mire, no sé si a los motociclistas ganen por entrega o por día o por, puede ser, porque si uno considera la prisa y de repente, no todos, como en todo, ¿no? Pero muchos, la irresponsabilidad con la que manejan, con la que llevan su propia seguridad y la de las personas, pues uno pensaría que de veras les pagan por entrega o por minuto manejado o por lo que usted guste y mande. Pero la verdad es que hay un problema ahí con las motos. Un problema de inseguridad por la forma tan temeraria en la que manejan. Y mire, hay personas muy civilizadas para manejar moto. Personas que van a su trabajo en motocicleta o que la utilizan como un tema para ¿qué le digo a usted? Social. Para salir a recorrer lugares y pagan justos o pecadores. Pero el tema de las motocicletas para entregas y esto se ha convertido en un problema. Y claro, de repente tienen accidentes mortales y pues hacen marchas y le echan la culpa a los automovilistas. Yo creo que tendría que haber un tema de manejar todos con civilidad, los de bicicletas, los de motocicletas, los de camiones y los de servicios particulares, ¿sí? Hay un nuevo reglamento para motocicletas en la Ciudad de México, pero permítame ir una pausa que nos está pidiendo de producción y al regreso platico más de este asunto y le presento a usted información sobre este nuevo reglamento.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ahora sí permítame pagarle la información que le debía yo a usted acerca del tema del nuevo reglamento para motocicletas.
El secretario de Movilidad en la Ciudad de México, Andrés Layuz, afirmó que la propuesta de modificación al reglamento de tránsito, que presuntamente afectaría a motociclistas, es una estrategia para salvar vidas, ya que ha aumentado el número de muertes por accidentes de tránsito relacionados con motocicletas. En entrevista en Grupo Fórmula con Olivia Cerón, apuntó que durante el 2019, el 20% de los fallecimientos en accidentes viales estaba relacionado con una motocicleta, mientras que en 2022 el porcentaje aumentó a cerca del 50%.
Anunciamos un conjunto de propuestas que es parte de una estrategia para salvar vidas. ¿Por qué lo llamamos una estrategia para salvar vidas? Es porque en los últimos años, y en particular en los últimos meses, hemos visto un incremento desproporcionado en el número de hechos de tránsito en los que lamentablemente fallece algún motociclista.
La Yus Loaesa explicó que los cambios al reglamento contemplan el uso de un casco diseñado para viajar en motocicleta, pues si bien hay una ausencia de casco entre conductores, quienes sí portan esta protección recurren a un casco para bicicleta.
bicicleta o para obra en construcción. También proponen la restricción del paso a vías de acceso controlado a motos menores de 600 centímetros cúbicos.
Hay un menor número como periférico, viaducto, circuito interior, Ignacio Zaragoza, son vías de acceso controlado. En estas vialidades hay también un número desproporcionado de hechos de tránsito con motociclistas en los que fallecen. Lo que nosotros hicimos es que se suba esa restricción hasta motocicletas de 600 centímetros cúbicos. Okay. ¿Cuál es el interés de esta propuesta? Por reducir el número de fallecimientos, es decir, tal cual es salvar vidas.
El funcionario capitalino señaló que antes de dar a conocer la propuesta, hubo una mesa de diálogo con motociclistas y habrá más, pues indicó que estos conductores aprovechan este tipo de vías para acelerar, a pesar de que las motocicletas pequeñas son inestables a velocidades más altas.
Bueno, pues ahí está la información. Y mire, ¿qué es lo deseable? Pues hombre, lo deseable es que a partir de esto, pues los transeúntes se sientan más. Es que, mire, de veras, no. Claro, cuando habla uno y comenta uno con motociclista este tema, los motociclistas dicen, no, los que en realidad tienen la culpa son los automovilistas porque creen que las calles son de ellos. Si habla uno con un peatón, pues el peatón dice, no, es que lo mismo da los de bici, los de moto y los de vehículos a motor. Es decir, en la medida en que todos podamos volvernos, podamos tener una actitud más civilizada para manejar cualquier tipo de vehículo y los transeúntes nos volvamos también más civilizados en cruzarnos donde nos toca cruzarnos, porque oiga, de repente es igual, ¿eh? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa si una persona se cruza y, qué le digo, paseotologa, ¿no?, en lugar de usar el puente a la mitad? Y desafortunadamente, pues mire, independientemente del cargo de atropellar a alguien, ¿no?, el tema legal, cuando a lo mejor no era su culpa. Todos tenemos que poner algo de nuestra parte para volvernos una sociedad más, pues más empática y más civilizada. Bueno, si me lo permite, le doy una nota antes de irnos con el siguiente tema. Al presentar las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación y Población de la Cámara de Diputados el dictamen de esta normativa, acordaron que será el próximo 28 del presidente cuando se dictamine la propuesta presidencial, toda vez que solo se dio entrada al planteamiento del Ejecutivo Federal. Sin embargo, a pesar de que se expusieron las más de 100 iniciativas que realizaron las diversas bancadas y los resultados de los foros, en 935 páginas, este debate únicamente se enfocará a la propuesta que envió el presidente. De todas. Bueno, en caso de ser rechazada por el Pleno, esa misma semana se pondrá en marcha lo que han llamado el Plan B, para concretar cambios que le urgen en la materia a las vías secundarias, dicen, a decir de ellos mismos, y que no alterarían la esencia de la Constitución. Una vez que arrancó esta ruta, Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, llamó a la oposición a presentar sus planteamientos. Si no, pues nos vamos a ver las caras, porque vamos a cuidar los puntos constitucionales. No vamos a cometer ningún error, porque además lo anunciaron, lo van a impugnar, y además lo sabemos, son los campeones de las impugnaciones, comentaron. Bueno, pues ahí está. Vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutuale con los demás integrantes de la redacción. Hoy, jueves 24 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Andrés Dunlac, sacerdote y compañeros mártires. El Papa comenzó sus actividades públicas esta mañana recibiendo al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. En audiencias sucesivas recibió a Monseñor Spiteri, arzobispo de Certa y nuncio apostólico en México, al cardenal Giuseppe Petrocchi, arzobispo de Aquila, Italia, al señor Manuel Roberto López, embajador de El Salvador en visita de despedida, y a Monseñor Rugambwa, arzobispo emérito de Kigoma y secretario del Dicasterio para la Evangelización. Seguidamente recibió a un grupo de los miembros de la Comisión Teológica Internacional. Este jueves por la mañana, el Papa recibió un grupo de 30 personas de la Comisión Teológica Internacional, una institución con 50 años de antigüedad, fruto del Concilio Vaticano II. Creado por Pablo VI en 1969, Juan Pablo II lo describió en el 94 como una obra postconciliar de estrecha colaboración entre pastores y teólogos. En la sala del consistorio del Vaticano, Francisco agradeció a los miembros su generosidad, competencia y pasión por su servicio a lo largo de 50 años, incluso superando las dificultades impuestas por la pandemia al trabajar a distancia. Un compromiso renovado, subrayó el Papa, realizado tras el concilio que constituye la brújula segura para el camino de la Iglesia. Ucrania corre el riesgo de sufrir un apagón total y se prepara para vivir en los próximos meses el invierno más difícil de su historia reciente. Tras el lanzamiento simultáneo de unos 70 misiles de crucero por parte de Rusia en varias zonas del país, falta la electricidad e incluso se ha suspendido el suministro de agua en la capital Kiev, donde se han registrado 3 muertos y 3 heridos. La incursión parece confirmar la intención rusa de destruir muchas infraestructuras energéticas cruciales. 3 centrales nucleares han sido desconectadas de la red eléctrica y se ha interrumpido el suministro de la central eléctrica de Zaporilla, donde siguen funcionando los generadores diésel. La población ucraniana está a oscuras y tiene que lidiar con el frío, ya que la nieve ha caído en gran parte del país. Las luces están apagadas en todas las grandes ciudades de Ucrania. La señal de internet se ha apagado, no hay red y la imposibilidad de comunicarse aumenta el miedo entre la gente que, agotada por meses de guerra, busca un lugar donde esconderse. Quien cree en Dios, dice el obispo, reza.
Los días 21 y 22 de noviembre, la presidencia de las conferencias episcopales de Colombia y Venezuela acompañaron a los migrantes venezolanos, haitianos y ecuatorianos en el puerto de Necoclí, en el Urabá antioqueño, como muestra de solidaridad y apoyo a esas poblaciones. Monseñor Hugo Torres Marín, obispo de Apartadó, fue el anfitrión de la acción humanitaria que se realizó en las playas de Necoclí en favor de las familias venezolanas, ecuatorianas y haitianas.
Una asociación sin fines de lucro en Venezuela ofrece oportunidades de formación y emprendimiento a la persona que en medio de la crisis tiene dificultades para acceder a educación, trabajo y servicios básicos. Se trata de la Asociación Civil Trabajo y Persona, que con el respaldo del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, realiza programas de formación en Venezuela en aras del bien común.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 24 de noviembre. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Me da gusto saludar, como todos los jueves, en la vía telefónica a nuestro comentarista, el periodista y conductor Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo estás, Gus?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Estoy bien, muy contento de poder entrar en contacto con tu auditorio. Para quien no nos escuchó ayer, yo planteo que hay dos opciones muy claras para el presidente el domingo 27. Que haga... simbrar que hay un sismo político por la cantidad de personas que salgan, así debilitando a la oposición, o bien que no le resulte y que engaña a la oposición en contra del gobierno, es decir, que PRI, PAN, PRD vuelvan a unirse, que le salga bien a Claudia X. González, que los que todos los días están en Twitter, en Facebook y en cadenas de WhatsApp criticando al presidente, se les pinte una sonrisa por la poca participación, que les llueva. Por ejemplo, si gana Argentina un día antes, no sé qué pueda suceder, ¿no? Esas son las dos opciones que yo veo. Pero el presidente, como político formado hace muchos años, va a tener una serie de símbolos en la marcha, en el mitin, en el plantón, en la manifestación. Número uno, él la va a encabezar, ¿no? O sea, él va a estar no en la retaguardia, sino en la vanguardia de la marcha. Número dos, va a marchar con su gabinete. Y es fundamental las formas, porque son fondo, Enrique, tú le entiendes muy bien a esto. ¿Quién va a estar a su lado? Seguramente Claudia Sheinbaum, y podría convertirse ya en el destape de la sucesión presidencial. Monreal no está, se va de viaje, y entonces tú ya no eres de la 4T, tú ya eres de otro grupo. Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, que son las corcholatas por él destapadas, van a estar muy cerca del presidente. Y los gobernadores, son 22 los que están con él. ¿Van a venir los 22? ¿Va a venir Barbosa en su silla de ruedas porque no puede hacer esa marcha como las otras personas a su propio pie? Los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los senadores, ¿sí van a estar con el presidente de la República? Otro símbolo va a ser quién lleve más contingente. O sea, ahorita la operación es: gobernador, ¿cuántos me traes? ¿En cuántos camiones? Nos vemos en el cruce de tal calle con tal calle. Y se va a evaluar qué tanta fuerza política tienen los gobernadores. Porque una cosa, Enrique, es López Obrador, y otra cosa es Cuauhtémoc Blanco de Morelos. O sea, si tú haces una encuesta, aunque haya apoyos sociales y aunque haya un no priismo, no panismo en Morelos, la gente no está contenta con él. O los que están muy lejos, Baja California, puede traer gente. Puede traer gente de Quintana Roo, Mara Lezama. Puede traer gente de Campeche, Laida Sansores. Puede acarrear o traer o involucrar gente a Américo Villarreal de Tamaulipas. Eso está por verse. Así es de que los símbolos, las formas, que para mí son fondo, serán fundamentales en la marcha del domingo, y si tú me lo permites, yo las voy anotando en un papelito y aquí las vamos a discutir la próxima semana, querido.
Dices bien, querido Gustavo, cuando hablas de, y ya lo decía No, su rey Ceroles, ¿no? En política, la forma es fondo. Y me parece que efectivamente va a haber mucho de esto. Va a haber mucho de los símbolos, de cómo se manejen, de cómo se presenten, de quién vaya a la derecha o a la izquierda del presidente de la República, de sus actitudes, de sus gestos. Todo esto cuenta, porque así es en los usos y costumbres de la vida política nacional, aunque hoy, pues digamos que la ortodoxia ha cambiado de las reglas no escritas de la política nacional, pero que duda cabe que permanecen algunas, y creo que el presidente gusta de algunas de estas formas. Yo te preguntaría nada más, aprovechando que estás en la vía telefónica, y a propósito de esto que dices, ¿qué tan válido es mostrar el músculo a través de una convocatoria, pues donde vas a tener resortes que te van a permitir articular pues una gran cantidad de personas que puedan asistir, Gustavo?
A ver, desde el poder y bajo el librito, de lo cual nos tenían acostumbrados los políticos, incorrecto, o sea, demencial, tonto, pero López Obrador se cuece aparte en la política. O sea, él lleva conquistando las calles 20 años. Él ha sido el que monopolizaba la marcha, el plantón, la manifestación, el mitin. ¿Dónde ves que Biden saque a la gente a marchar a su favor? ¿Dónde ves que Putin lo haga? Son formas distintas de un personaje disímbolo, completamente distinto, impar de la política, que se llama López Obrador. Le caló la encuesta, la marcha, y entonces salgo yo para demostrar que tengo más. Por eso digo, y fue mi tesis de ayer que hoy subrayé, que si no le sale, hace el ridículo. Si no le sale, ahora van a marchar las personas en contra de la inseguridad, a favor del INE, en contra del Seguro Social, del ISSSTE, de la inflación. Es decir, si no mañana pone nervioso, el domingo, corrijo, si no pone nervioso a los otros, a los opositores, pues se van a engallar y van a hacerle marchas todos los días. Entonces, en este marchódromo nacional tenemos que evaluar, y esto tendremos resultados la próxima semana.
Creo nada más, apuntaría para finalizar esto, Gustavo, creo que finalmente esta marcha ciudadana que se vivió hace apenas unos días, ¿no? Me parece que ahí quedó, ¿eh? Ya podrán salir otras a favor o en contra. Creo que esa marcha marcó un parteaguas.
Sí, en términos, sí, por la cantidad de personas, claro, por la cantidad en términos de personas no acarreadas que fueron por su propio pie. Exactamente. Los pueden acusar de fifís, pero pagaron su Uber o pagaron su gasolina, sí, o en su estacionamiento, ¿verdad?
Aunque
unos se fueron al brunch del Four Seasons o del San Rates o del... Bueno. Pero no importa, o sea, la gente salió porque fue a gritar en contra del gobierno. Tienes razón, pero te vuelvo a repetir, Enrique, mi tesis. Si no saca lo suficiente número de personas el presidente, le van a estar haciendo marcha.
Sí, creo que ese es un riesgo.
El Marchódromo Nacional, de todo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
Ese es un riesgo. Vamos a ver quién cuenta ahora, pues, los participantes, ¿no? Ojalá no sea Martí Batres, porque si no, pues van a decir que fueron, ¿no? 30 millones.
Un abrazo, Enrique, cuídate mucho.
Gracias, Gustavo. Gustavo Rentería Villa. Son las 2 de la tarde con 42 minutos, y es tiempo de hacer una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vamos con otro tema. Miren, es una buena noticia porque si tomamos en cuenta el papel que han hecho algunos aficionados mexicanos en algunos eventos internacionales, como por ejemplo Brasil, aquel mexicano que se aventó de un barco, ¿no? Que lamentablemente perdió la vida. Pero bueno, pareció a lo mejor una buena puntada. Quizás supuso que el barco se iba a detener, lo iban a subir y ahí iba a quedar el asunto. Pues no, murió. O aquel que apagó la llama eterna en el Arco del Triunfo, no, en París, o el que jaló el freno de emergencia en un tren rápido de Japón. Bueno, afortunadamente dice la Cancillería que no hay mexicanos detenidos en Qatar, por más que se han visto algunos videos donde, pues, en unos catalejos metieron alcohol y bueno, los encontraron y bueno, ¿qué le digo? Pero no, afortunadamente, vamos con esta información.
La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería Mexicana, Vanessa Calva Ruiz, rechazó que haya connacionales detenidos en Qatar luego del debut de la Selección Nacional de Fútbol. Aclaró que solamente hubo una interacción entre 4 mexicanos y las autoridades de dicho país y confirmó que hay saldo blanco luego del primer partido. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, la funcionaria detalló que tras el encuentro se suscitaron ciertos comportamientos que, aunque no ameritaron alguna acción mayor, sí hicieron que el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores acudiera en apoyo de los mexicanos.
Tuvimos oportunidad de brindar una actualización. Estos casos a los que les estábamos dando seguimiento se pudieron resolver durante la noche y amanecimos entonces ya con este saldo blanco, es decir, que ya no hubo ninguna necesidad de que pudiéramos ahorita tener alguna interacción o alguna mediación por parte de una persona mexicana con alguna autoridad. Todo se pudo resolver, fueron situaciones, como les mencionaba, de comportamientos que no ameritan algo mayor.
Calva Ruiz puntualizó que no existe ningún tipo de advertencia o segunda cita para estos 4 aficionados al balompié y dijo que los mexicanos expresaron su agradecimiento ya que la Cancillería cuenta con un servicio de traductores, pero también se dedicaron a explicar a las autoridades de Qatar el origen de las acciones que por cuestiones culturales pudieran malinterpretarse.
La asistencia en estos casos es el poder interactuar con una autoridad que por diferentes motivos está teniendo alguna pregunta o interacción con una persona mexicana. Y en estos casos, pues ha sido mucho la interpretación, ¿no? De inglés, español y en algunas ocasiones de árabe con el apoyo de los intérpretes que se tienen aquí para poder resolver situaciones que pueden ir desde comportamientos que piden que se moderen en el estadio y luego preguntas que surgen.
aseguró que el trabajo que hacen en Qatar es un esfuerzo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha consolidado a lo largo de varios meses para que los mexicanos puedan evitar ser vulnerables ante algún incidente durante el Mundial de Fútbol, y agregó que todos los días se realizan llamados a los centros de detención para descartar el arresto de algún aficionado tricolor.
Bueno, pues ayer estuvimos cerquita, de que los de que hubiera alguna circunstancia de esta, porque pues hay información de que aficionados mexicanos y argentinos pues se hubieran trenzado a golpes, hay videos, hay imágenes de esto. Bueno, se sabe poco del asunto, hay una rivalidad futbolística muy fuerte, pues nos han ganado en 3 mundiales, ¿no? Pero parece ser que tuvo que ver con que algunos aficionados de Arabia Saudita eran los que estaban burlando a los argentinos, y parece que se malinterpretó el asunto porque estaban cerca mexicanos, y por ahí se dio, y pues se tensaron a golpes fuerte. Bueno, afortunadamente, hasta donde sabemos, no hay ninguna persona, ningún mexicano detenido. Ojalá no vuelva a surgir, cualquiera que sea el resultado contra Argentina, ningún incidente de este tipo. Por lo pronto, me voy con esta señal informativa, con el comentario, ya está en la vía telefónica en vivo, del maestro Jorge Matar a propósito del presupuesto fiscal para el próximo año. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio.
Te saludo con afecto. Pues, ¿cómo miras el presupuesto, Jorge? ¿Cómo miras este planteamiento?
Mira, Enrique, la miscelánea fiscal 2023 pareciera ser que son ajustes o imposiciones, pero a pesar de que para el siguiente ejercicio fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió no implementar una miscelánea fiscal para atraer la inversión extranjera directa, y ante ello el no realizarlo generar cambios más profundos dirigidos a tener más ingresos tributarios, es una mala noticia que se tiene desde el año pasado. Ninguna sorpresa, Enrique, positiva arrojará esta miscelánea fiscal 2023. Si pensamos que bastaría con saber desde el 2021 que el SAT no espiará a los contribuyentes, preparémonos, porque las medidas más drásticas por parte de ellos y de la Secretaría de Hacienda para captar más productos que, desde su perspectiva, ganan mucho y deben estar mejor y más controlados, esta miscelánea 2023 sigue poniendo sobre la mesa una serie de medidas para tener mayor control sobre los contribuyentes, y algunas espantan y nos ponen en alerta máxima, Enrique. No es ficción, es el pan nuestro de cada día. Pero permíteme que analicemos estas medidas aprobadas, sin lugar a dudas, que han sido un severo golpe a las empresas y a varias personas con actividad empresarial, porque algunos le llaman desde hace tiempo terrorismo fiscal.
Qué fuerte término este, Jorge, ¿no? Que se ha acuñado desde, pues no desde esta administración, por supuesto, ¿no? Digamos que siempre hay un tema ahí complicado entre los contribuyentes y la autoridad recaudatoria. Yo, hasta donde recuerdo, pues siempre hay inconformidades, finalmente por eso se llaman impuestos, ¿no? Porque pues te los imponen, ¿no? Y bueno, a nadie le gusta que le impongan, y menos de temas económicos, ¿no?
Así es una medida recaudatoria totalmente, Enrique, y son 8 principalmente. Visitas domiciliarias, el aseguramiento precautorio, que es que el fisco pueda aplicar embargos a las cuentas de terceros que se opongan al ejercicio de sus facultades de comprobación, el bloqueo de plataformas digitales, Enrique, las donatarias autorizadas, que esto fue un tema bastante álgido, porque las donatarias ya no podrán o ya no están pudiendo recibir más del 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social, Enrique. Además, cuando pierden su autorización o hayan perdido esta autorización, deberán dar todo su patrimonio a otras donatarias, Enrique. Programas escuela-empresa, este también es un tema interesante. Se eliminó la deducibilidad de donativos empresariales a programas escuela-empresa, Enrique. Además, todas las donaciones deben estar amparadas con CFDI. Y el IVA en bienes de segunda mano, Enrique, también se tiene que pagar IVA cuando los bienes de segundo uso se vendan a través de plataformas digitales. Y según las autoridades, la idea no es grabar los productos, sino el servicio. Y para terminar, Enrique, hoy decidí reinvertir las utilidades, pocas o muchas, en materia prima, capacidad instalada o en mejores esquemas de comisiones, deberá ser el mayor de los retos basada en una estrategia y planeación primeramente fundamentada por los resultados en el corto plazo provocados ya desde el 2020 por la pandemia y sus grandes repercusiones en la salud. No hay equilibrio entre la inversión pública y privada, Enrique, en los diferentes sectores productivos. El Estado mexicano se siente cómodo controlando los ingresos captados de los mexicanos con acciones que demuestran un centralismo para determinar en qué, cuándo y cómo se ejercen los recursos. La desaparición ya de 109 fideicomisos y la redistribución de estos fondos es el mejor de los ejemplos, Enrique.
Déjame preguntarte algo, maestro. ¿Cuál será el destino de estas organizaciones, pues, que realmente viven de donaciones, ¿no? Algunos organismos que tratan problemas de salud de niños con algún síndrome particular o, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas organizaciones, Jorge?
Pues tristemente, Enrique, una política del gobierno federal con las donatarias autorizadas, que hoy son muy pocas, porque veían, y bueno, ¿qué pasó? Que la actividad no relacionada con el objeto social, pues distaba mucho, Enrique. La verdad, mucha gente abusó en ese sentido de una donataria. Pero muchas organizaciones se quedaron solamente como asociación civil y se han dedicado a buscar o generar algún tipo de beneficio hacia terceros. Yo creo que hoy en día, Enrique, es complicado el tema de las donatarias, porque sí, muchas empresas buscaban tener un beneficio, obviamente, por daron algún tipo de donación, llámese en dinero, ¿sí? Para obviamente pues pagar menos impuestos, pero bueno, obviamente mediante un beneficio social. Hoy, sin lugar a dudas, Enrique, yo creo que tiene que regresar este tema de las donatarias autorizadas bajo un esquema, obviamente, que nada más se cuadre el tema del objeto social, y yo creo que muchas de las empresas o mucha de la gente se va a poder ver beneficiada, Enrique.
Fíjate, porque hay un tema aquí que me parece que ha sido una constante en esta política. Es decir, se identifica que hay corrupción, por ejemplo, en guarderías, ¿no? No hay corrupción en las guarderías, ahí. ¿En cuáles, no? ¿En cuáles y quiénes? Porque el modelo de ayudar a las madres o a los padres a que, pues, sus hijos estén tranquilos, estén cuidados, coman, ¿no? Mientras los padres trabajan y lo hacen de manera, digamos, tranquilos. Entonces, se desaparece el modelo. A ver, y con otras, ¿no? Pues desaparece o somete a la justicia a quienes violentaron la norma, pero no todo el modelo, ¿no? No todos los modelos donde hay corrupción, el modelo es malo, doctor.
Así es, Enrique. El tema, y fue el principal motivo del gobierno federal en quitar el tema de las donatarias autorizadas, porque el esquema que es hoy en día es una necesidad social que tiene la población, el buscar alternativas, sobre todo para los más necesitados, y en este caso la gran cantidad de mujeres, de madres solteras, que requerían este servicio de las guarderías, como bien lo mencionas. Yo creo que tenemos que voltear a ver hacia una política pública con servicio social, Enrique, en lo cual el gobierno federal tiene que atacar esta gran necesidad que tiene un sector social, que es obviamente el más vulnerable, y obviamente arrancar un poquito de los programas sociales que como bandera tiene el presidente de la República.
Bueno, pues ahí está el comentario financiero, económico financiero de todos los jueves con el maestro Jorge Matar. Gracias, Jorge.
Enrique, un gusto saludarte a ti y a todo el gran auditorio. Abrazo.
Abrazos, gracias. Nos vamos. Se queda usted con la voz de Joel Morales Bravo, Arturo Aguirre en la producción. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.